sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer. Este programa fue grabado el 13 de abril de 2022.
Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día, asegurar mi corazón.
Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar de la Virgen María, desde su nacimiento hasta el alumbramiento de Jesús. Lo vamos a hacer a través de los ojos de Ana Catalina de Emmerich. Ana Catalina era una religiosa cuyas visiones asombraron a esa época en la que vivió. Humilde granjera, costurera y sirvienta, ingresó a los 28 años en el convento agustino de Anechtenberg, en Alemania. Aparecieron en su cuerpo 5 llagas iguales que las de Jesucristo, lo que dio lugar a una investigación muy dura sobre él, sobre ella. Llegó a ser encarcelada y sometida a vigilancia día y noche, solo con el objetivo de averiguar cuál era el origen de esas heridas. Fue beatificada en el 2004 por Juan Pablo II. Y ahora vamos a meternos directamente en el nacimiento y anuncio sobrenatural, ¿vale?, de mi reina. La Virgen María fue elegida mucho antes de nacer. Escuchad lo que comentaba Ana Catalina. Contemplé la creación del alma de la Santísima Virgen María. y su unión con su purísimo corazón. Dios mostró la belleza de María, el alma de María se lo mostró a los ángeles, y estos se alegraron de su belleza. Una noche, Ana vio a una luz, porque Ana era muy mayor, junto con San Joaquín, o sea, era la madre de María, y Joaquín, su padre. Ana no podía tener hijos. Intentaban e intentaban, rogaban mucho a Dios que por favor les diera un hijo. Y una noche Ana, estando en la cama, vio una luz. Una luz muy resplandeciente que bajó como un rayo al centro del costado de Ana. Entró en Ana una gloria en forma de una figura reluciente humana. Cuenta Catalina, divisé una virgencita refulgente de la que saldría toda la salvación de la humanidad. Se había producido la concepción de María. ¡Qué maravilla! Santa Ana, que no podía tener hijos, ella lo sintió. Sintió como el rayo le atravesaba el costado. Y rápidamente se levantó y fue a la cama de Joaquín y anunció la alegría tan grande de que había sido concebida. Los dos se levantaron rápidamente y dieron gracias a Dios. Ella fue a rezar bajo el árbol del huerto, donde siempre lloraba porque no podía tener descendencia, y donde un ángel siempre había ido a consolarla. Dijo: se me ha instruido que la Santísima Virgen se unió a su alma 5 días antes que los demás niños, y que María nació 12 días antes de lo esperado. Santa Ana y San Joaquín estaban felices. Lo que durante tanto tiempo pidió fue concedido. Entonces Santa Ana entonó el salmo: alabad al Señor Dios, que se ha apiadado de su pueblo, ha salvado a Israel y ha cumplido la promesa que hizo a Adán en el paraíso cuando le dijo que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Espera. El nacimiento de María fue de la siguiente forma. Cuando llegó el momento, Ana se arrodilló con una mujer en la parte derecha y una a la izquierda. Eran familiares, mujeres que estaban para apoyarla en el día del parto. Entonces, el del nacimiento. Entonces la vi transida de luz. El cuarto se llenó de luz. Era una luz sobrenatural. Esa luz se volvió densa en torno a Ana. Las dos mujeres que estaban a ambos lados se inclinaron sobre sus rostros aturdidos y dejó de ver. De repente, vi que Ana recibió en sus manos a María. La envolvió en su manto, la apretó contra su corazón y luego la puso en la banqueta delante del relicario. Y siguió rezando para seguir dando gracias a Dios, porque entendía lo que había pasado. Entonces oí, dice ella, llorar a la niña y vi que Ana sacó los pañales que guardaba debajo de su gran velo y la envolvió. Fajó a la niña en color gris y rojo. Y entonces desapareció la luz sobrenatural que la envolvía. Ana, llena de alegría, la cogió y la elevó con sus manos al cielo, ofreciéndosela a lo alto. El cuarto se volvió a llenar de resplandor y distinguí varios ángeles cantando gloria, gloria y aleluyas, porque había nacido María. Y los ángeles anunciaron que a los 20 días Ana debía de ponerle nombre, y el nombre escogido para ella era María. En el momento que la niña María descansó en los brazos de su madre, en ese momento la vi presentada en el cielo ante la faz de la Santísima Trinidad. Y fue saludada por los ejércitos celestiales. Supe que a María la hicieron saber de forma sobrenatural todos los gozos, los dolores y las capacidades que se le entregaba. Fue instruida en infinitos misterios, aun siendo una criatura. Cuando desapareció la visión de la gracia instruyendo a María en el cielo, fue cuando la oí llorar por primera vez. El nacimiento de María tuvo mucho eco en distintos sitios, lugares, mucho eco. Se le anunció a los patriarcas. En el instante que se produjo el nacimiento, vi a Adán y Eva transidos de inefable alegría de que se hubiera cumplido la promesa dada en el paraíso. Progresaron Adán y Eva en su morada. Su morada se iluminó, se ensanchó y les dio mucha más influencia en la tierra, más importancia a los dos. Y en la naturaleza, pues sí, hubo un gran júbilo en la naturaleza. Los animales estaban felices y todas las personas buenas, de corazón bueno, estaban muy contentos. Pero ojo, al igual que hay una alegría inmensa en toda la naturaleza, en la tierra, por el nacimiento de María, hay otras, otros ecos que no estaban tan alegres. Muchos posesos, poseídos, rompieron a gritar. Gritaban de rabia, sobre todo en Nazaret y el resto de la tierra prometida. Los demonios, con la rabia tan grande que tenían, arrojaban a los que habían poseído los cuerpos de los poseídos, los lanzaban de un lado a otro con un griterío de rabia, porque no se podían desahogar de otra forma. Lo que hacían era rugir a través de estos seres poseídos. Gritaban como locos: tenemos que retirarnos, tenemos que salir de aquí. Gritaban de rabia: ha nacido una virgen. Ahora en la tierra hay muchos ángeles, y todos esos ángeles nos van a atormentar. También, por otra parte, estaban los magos, los que estudiaban las estrellas, los astros, que cuando nació María vieron una estrella con una imagen de una doncella y vieron cómo esa estrella descendía en determinada comarca. Debieron de quedarse alucinados. Pero era la señal de que había nacido María. Saben que en la noche del 7 al 8 de septiembre hay una gran alegría en la naturaleza. Es porque es la noche del nacimiento de la Santísima Virgen. Era su noche. Y todos los 2 de agosto, ya os contaré dónde se celebraba y dónde se exponía algo muy, muy, muy bonito y muy importante de María. María, ¿cómo era? Era una niña tierna. Tenía el pelo rubio rojizo. Que yo, fíjate, que yo siempre pensé que sería pelo negro. Pero no, no. Era rubia rojiza. El pelo liso. Y su pelo siempre terminaba en bucles en las puntas del pelo. Ya sabía leer. María ya sabía leer. A los 3 años. Contaba Santa Brígida que la Virgen María le reveló su concepción y su nacimiento. Y le dijo: si las mujeres embarazadas, la víspera del anochecer de la fiesta de María, celebraran un ayuno y 9 Ave Marías, con ayunos y 9 Ave Marías, en honor a los 9 meses que permanecía María en el seno materno, y si renuevan frecuentemente esta devoción durante su embarazo, así como el anochecer víspera de su parto, y junto a ello reciben devotamente los santos sacramentos, dice María que llevará su oración a Dios y suplicará por ellas, para que tengan un feliz alumbramiento. Incluso en casos difíciles, embarazos difíciles, María llevará esa oración a Dios. Y a Ana Catalina Emmerich le dijo que si todos los demás hoy por la tarde, quien rece 9 Ave Marías, Ave Marías, con amor y devoción en honor a sus 9 meses de permanencia en el seno materno y nacimiento, y prosiga la devoción 9 días seguidos, dará directamente a los ángeles 9 flores para un ramo, y ese ramo lo recibirá en el cielo, y ese ramo se lo entregará a la Santísima Trinidad para implorar con él una gracia para quien lo rece. Luego, pasadas unas semanas después del nacimiento de María, como es el deber, San Joaquín y Santa Ana viajaron al Templo de Jerusalén para ofrecer a María y a dar gracias a Dios que les había quitado su larga infertilidad. María, a los 3 años y 3 meses, tan pequeñita, hizo su voto de estar presente en el templo, como es costumbre, entre las vírgenes que estaban allí. Se hace un gran preparativo, una fiesta de los preparativos, porque van a venir los sacerdotes a esa tierna edad a examinar a María para ver si estaba preparada para ir al templo de Jerusalén.
fue tu humildad lo que agradó al Señor.
Llegan a casa de María, a la fiesta de los preparativos para María. Llegan tres sacerdotes, tres para examinar si la niña María es capaz de prometerse al templo y también para indicar los detalles de sus vestidos, que serían de tres tipos. Trajes de tres tipos de colores: caftán, pechera y la capa. María, con lo pequeñita que es, como dijimos, con el pelo rubio, rojizo, liso, con los bucles en las puntas de su pelo, a los 3 años y 3 meses ya sabía leer. Los sacerdotes estaban asombrados por toda la sabiduría que tenía, sobre todo cuando le hacían las preguntas, cómo las contestaba con rapidez y desparpajo. El sacerdote principal, cuando ya terminaron de hacer todas las preguntas, y mira que la hicieron preguntas para ver si caía, y no había forma. Pero lo que no sabe el sacerdote es que junto a María había 2 ángeles, que cada vez que María dudaba, los ángeles la chivataban, le decían: es esto, di esto, di lo otro. Por eso María estaba súper protegida. Pero los sacerdotes estaban alucinados. Preguntas que un adulto ya con el tiempo sabría responder. Pero María, con 3 años y 3 meses, las respondía con mucha rapidez. Entonces los sacerdotes, sobre todo el sacerdote principal, el que llevaba todo previsto para ver si María valía o no valía, tuvo que bendecir a María. No había duda, María lo sabía todo. Extendió sus manos sobre ella, porque la iba a bendecir. Porque María había superado la prueba. Había superado la prueba del templo para ir a Jerusalén. Fue la mayor alegría que se llevaron sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Ya sabían que María ya estaría allí en el templo, cuidada, protegida de todo aquel mal que podía haber. María pasó toda su infancia en el templo, junto con las otras chicas pequeñas también, que a los 14 años ya se tenían que desposar. Pasaron los años en los que María vivía en el templo con otras doncellas y vigiladas por piadosas matronas. Se dedicaba a hacer bordados, ornamentos, de toda clase de ornamentos. Vestiduras sacerdotales las arreglaban, las limpiaban y luego se dedicaban a todos los enseres del templo. No paraban. Solo se recogían en sus celdas para rezar. Rezaban y meditaban. Cuando ya no terminaban de rezar, podían mirar a través de la ventana el interior del templo para ver qué pasaba. Ver a la gente pasar, mirar, ver a la gente rezar. Así se entretenían cuando no tenían que hacer los quehaceres normales de un día diario, de un día. Cuando ya estaban crecidas, las desposaban. Cuando llegó los 14 años de María, sabían sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que iba a ser desposada. Lo sabían bien porque sus padres la habían ofrecido completamente a Dios al entregarla al templo. Se tenía desde hacía mucho tiempo entre los israelitas piadosos ese presentimiento de que alguno de estos matrimonios de la tanda de María estaban seguros que iba a llegar el Mesías prometido de la unión de una de las doncellas. No sabían cuál de ellas. La escogida era María. Cuando llegó a los 14 años, debía de dejar el templo. Entonces Ana fue a visitarla. María estaba muy nerviosa. Joaquín, a esas alturas ya no vivía y Ana se vio obligada a casarse con otro hombre, todo esto por orden de Dios. Entonces Ana encontró a María muy agitada, estaba muy preocupada, no quería dejar el templo, porque no quería abandonarlo porque había prometido a Dios que sería para él solo y no entendía por qué se tenía que casar. María se fue desconsolada al oratorio imploro fervientemente a Dios. Tanto que hasta se moría de sed de tanto pedirle. No paraba de rezar, le pedía a Dios porque yo soy tuya, no soy de nadie más. Llegó un momento en el que María tenía tanta sed de todo lo que estaba orando que tuvo que bajar con su jarrita al pozo, al pilón. Allí, mientras cogía agua, fue consolada por una voz que le dio fuerzas para aceptar su destino. Parecía que se había quedado más tranquila, pero no era así. La selección de un esposo para María la angustiaba. ¿En qué consistía la selección del esposo de María? Pues antes de empezar la ceremonia, llevaron al sumo sacerdote ante el Santísimo, y ante el Santísimo rezaba y rezaba. Mientras que el sumo sacerdote rezaba, tuvo una aparición. Una aparición en la cual un dedo índice señalaba en el rollo donde ellos rezaban todas las oraciones, señalaba un pasaje de Isaías que decía: brotará una rama, de una rama brotará la raíz de Jesé, una flor se alzará de su raíz. El sumo sacerdote al principio no lo entendía, pero pensando y rezando llegó a entenderlo. Entonces mandó el sumo sacerdote que enviaran mensajeros a todas partes para convocar a todos los solteros de la estirpe de David. Fueron por varias tierras, buscaron. María estaba desconsolada. Veía llegar el momento y no hacía más que rezar. Lloraba y rezaba, lloraba y rezaba. Hasta que llegó un momento en que decidió no pensar, en que dejaría de ser virgen. Cuando llegaron al templo, todos los solteros que buscaron los otros sacerdotes, de todos, nada más que había uno que estaba interesado por María. La ceremonia consistía en que tenían que dejar sobre el altar las ramas apoyadas en el altar, sujetarlas con la mano y, mientras tanto, el sacerdote rezaría. No podían soltar las ramas. El sacerdote se puso a rezar y rezar. Y cuando terminó, dijo a todos los solteros: ahora podéis coger la rama. De esa primera tanda de solteros, ninguno, al coger la rama, salió esa flor que decía que brotaría de la rama, esa raíz. Entonces, en esa tanda, ninguno fue aceptado. María volvió a la celda, se fue a rezar y llorar, rezar y llorar, como de la primera tanda de solteros no salió ninguno. Para María, los sacerdotes, muy preocupados, siguieron buscando algún descendiente de David. Volvieron a mandar a gente, pero antes de mandarlos, buscaron y encontraron en los registros a 6 hermanos de Belén que eran descendientes de David, de los cuales uno era desconocido y no se sabía dónde estaba. Los sacerdotes ordenaron que fueran a buscarlo porque querían a los 6 delante del Santísimo. Al buscarlo, encontraron a José. Sí, José, un humilde carpintero que trabajaba para un maestro carpintero. José, al ser llamado, vino rápidamente al templo de Jerusalén. Vino con sus mejores galas. Quería pasar la prueba de la rama en la mano durante la oración y la ofrenda. Estaba inquieto. Miraba a María y decía: me gustaría que fuera para mí. Cuando quiso retirar la rama del altar, delante del Santísimo, de la rama brotó una flor blanca, como un lirio, y el Espíritu Santo posó sobre San José, dando a entender al sacerdote que él era el elegido. Los sacerdotes reconocieron en José el esposo que Dios había destinado para María. María, apenada, resignada, aceptó la voluntad de Dios. Lo aceptó humildemente por esposo, porque sabía que Dios así lo quería. Y para Dios todo era posible. En la boda de María y José fue un clamor de alegría. María muy bella y José ahí con sus mejores galas. Hay una curiosidad que quiero comentaros. Sabéis que los anillos, pues los típicos, pueden ser de oro, de plata, de cualquier tipo de metal. Pues el anillo de boda de la Santísima Virgen no era de oro, no era de plata, ni era de ningún metal. Era un anillo de color oscuro, tamaño de un dedo, del dedo índice, grueso. Pero lo que se distinguía de este anillo eran los reflejos o brillos de colores del arco iris. Para los que querían verlo, o para que los que quieran verlo, les recomiendo que vayan a Italia. Bueno, si hacen un viaje a Italia, vayan a Italia, en Perusa. Ahí los días 3 de agosto se muestra el anillo protegido al pueblo. Y la costumbre, que es muy bonita, de los que se van a casar, es acercar el anillo, las mujeres, el anillo al cristal donde está colgado dentro el anillo de María. Lo hacen para tener un matrimonio bueno, para que todo salga bien, para sus descendencia. Ahí, las que se van a casar apoyan sus anillos de casada sobre el cristal para que les dé mucha fuerza y vida en ese anillo al casarse. Al terminar la boda de Ana, al terminar la boda de María, Ana y María y algunos familiares regresaron a Nazaret. Mientras tanto, José tenía que ir a Belén a arreglar unos asuntos. Que cuando terminara esos asuntos, volvería a Nazaret a unirse con María. La concepción de María, lo más bonito del mundo. María estaba arreglando la casa con ayuda de dos doncellas y su madre Ana. Al final del día, Ana se fue y se quedó con las dos doncellas que siempre ayudaban a María. Al final, ellas se fueron a su cuarto y María quedó sola en el suyo. Se puso a rezar de rodillas, dejó caer el velo sobre su rostro y oró fervientemente largo rato con la cara mirando al cielo. Rogaba por la salvación y por el rey prometido. Entonces se derramó a su derecha una masa de luz inmensa que caía oblicuamente desde el techo a la habitación. Apareció un joven blanco y refulgente de cabellos amarillos que bajaba flotando levemente hasta ponerse delante de María. Era el ángel Gabriel que la estaba hablando. María, por pudor, no lo miró, pero a una orden suya, volvió su rostro hacia el ángel, levantó su velo, miró al ángel y le respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Entonces el cielo se abrió, un rayo de luz llenó el cuarto y la Santísima Trinidad triangularmente penetraron en el costado derecho de María. La Virgen se volvió traslúcida, como transparente. Toda la persona de María estaba resplandeciente y luminosa. El ángel Gabriel se retiró, pisó la cabeza de la serpiente que buscaba hacer daño a María entrando en la casa. Cuando se fue, cayeron sobre la Virgen muchos capullos de rosas blancas. María supo que había concebido al Mesías, al Hijo del Altísimo, un hijo sobrenatural. Pero lo que no sabía era que para salvar a los humanos, este rey tendría que morir de amarga muerte. Esa es la vida de Jesús. Y de él hablaremos en otro programa. Pedro.
Separarme ni un instante de tu lado. En cada paso paso que yo doy. Quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.